Regina, ¿cómo estás? Un grandísimo gusto estar nuevamente charlando con vos y compartiendo aquí la mañana con Maxi. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los saludo y a toda tu audiencia por darme la oportunidad de volver a comentarles y a contarles todo esto que tiene que ver con los otros animales. Uh-huh. Nosotros tratamos y avanzamos en el lenguaje tratando de buscarle la manera de incorporarlos e incorporarnos en este compartir que tenemos y bueno, una de las formas es reconocernos, por supuesto, como los animales que somos, ese es el reino al que pertenecemos. Uh-huh. Y esos son los otros animales, algunos con los que tenemos un vínculo un poco más cercano, a los cuales ya los hemos incorporado al ámbito familiar y les decimos parte de nuestra familia multiespecie.
Uh-huh. Regina, por ahí estaría bueno recordar, ¿no?, a partir de cuándo ha surgido este concepto o esta nueva forma de decir animales humanos, animales no humanos y algunas otras formas que tenemos también como para englobar, ¿no?, a las distintas especies animales.
Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar el tema del Día del Animal. Uh-huh. Siempre estamos hablando y suscribiéndonos a la Argentina. Siempre se ha dicho, equivocadamente, que el 29 de abril es el Día del Animal en conmemoración al fallecimiento de Albarracín, que ha sido un pionero en cuanto a la defensa y protección de los otros animales. Sin embargo, que el 29 de abril haya sido, en el 1926, el día del fallecimiento de Albarracín, ha sido una mera casualidad. Porque en realidad, desde 1908, ya había sido establecido, bueno, hubo todo un tema en cuanto a qué día era conveniente, en cuanto a en ese entonces director del zoológico también, porque se iba a hacer en el ámbito del zoológico. Esto se trató en 1907, a ver cuándo era conveniente, si se hacía en octubre, como se hacía en Europa, o se hacía en otra fecha. Bueno, se decidió el 2 de mayo. Resulta que el 2 de mayo de 29 de abril. Uh-huh. Resulta que el 29 de abril de 1908 llovió muchísimo, así que se trasladó al 2 de mayo. Pero el primer día que se celebró el Día del Animal en la Argentina fue en 1908 y era designado el 29 de abril. Da la casualidad de que 18 años después, Albarracín fallece, uno de los promotores de esto, fallece en un 29 de abril. Entonces quedó ligada esta situación que el 29 de abril era en conmemoración, lo cual no deja de ser significativo también porque Albarracín fue una figura que, junto con, por supuesto, Sarmiento, que fue un gran propulsor de todo lo que tenía que ver con la protección de los otros animales en nuestro país, merecen este reconocimiento. Bien. Eso por un lado. En cuanto a lo que vos estás preguntando, se podría hablar, si bien, de hecho es un tema que yo doy en la cátedra, porque uh-huh. una de las cuestiones importantísimas que también tiene Bahía Blanca es que es una de las terceras universidades nacionales. La primera fue en Córdoba, la Docta, y la segunda fue la UBA, y la tercera en el mismo año, en el 2015, fue la de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, que tiene su cátedra de Derecho Animal. Lo que te comentaba, cierro paréntesis, era que en la cátedra, yo siempre les cuento que si bien desde Pitágoras en adelante tenemos grandes figuras que manifestaban toda esta inclinación a compartir y a tener una mirada diferente en la relación con los otros animales, nosotros podemos tomar como fecha lo que se llama el giro animalista en los 70, en los 70 del siglo pasado, 1970, donde hay porque una cosa son las voces que se alzan en el desierto y son únicas, y otra cosa es cuando ya hay o existe un movimiento, un grupo que está revolviendo todo el pensamiento intelectual de una sociedad. Bueno, esa situación se dio en los 70, que podríamos compararla y hacerle un parangón con lo que pasó en los temas ambientales. Uh-huh. Ese movimiento giro animalista tiene figuras representativas, por un lado lo que se llamaba el Grupo de Oxford, que eran un grupo de intelectuales todos reunidos en la Universidad de Oxford, Y uno de esos, el tan conocido para nosotros, Singer, que fue el que escribió un libro trascendental que es Liberación Animal. Otros también intelectuales fueron los que movilizaron diferentes aspectos de esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma en cuanto a la relación que tenemos con estos otros que habitan el planeta y tienen un destino común al humano.
Bien. Regina, tengo una consulta. ¿Hasta dónde es? Primero, por el 29 de abril, entonces, ¿por qué fue puesto anteriormente al fallecimiento de Alba Racín?
En realidad fue puesto porque la idea era hacerlo en octubre. Ah. Y la idea que tenían en Buenos Aires era hacerlo en el zoológico.
Sí.
A diferencia de lo que es, porque se hacía igual que en Europa, que en Inglaterra se hacía en octubre, el Día del Animal. Pero el entonces director del zoológico dijo que en octubre era primavera acá, los animales estaban en su etapa de celo y tenían ciertas actitudes que no eran convenientes que los niños vieran. Entonces, que era conveniente hacerlo en una época más tranquila, más relajada para los animales, como era el otoño.
Claro.
Entonces, por eso se fijó, por eso les digo, el 29 de abril. En realidad, la idea primigenia era hacerlo entre el 20 y el 30 de abril.
Bien.
Como una fecha más o menos. Se determinó el 29, pero ese 29 de 1908 llovió a cántaros, claro. Entonces se corrió al 2 de mayo. Pero cuando les digo a los alumnos, una de las cosas importantes con el tema de Internet es busquen las páginas que están mucho más atrás, porque lo primero claro. que aparece es tal o cual cosa, y no necesariamente eso que aparece es verdad, o es algo que, si bien se va transmitiendo de una generación a otra, y siempre se dice, es por el fallecimiento de Alba Racín, y en realidad Alba Racín falleció 18 años después.
Claro, Regina, bueno, y otra consulta, ¿hasta dónde es sano una relación entre el ser humano y el animal? Digo por esto que por ahí algunas personas empiezan a tratar a los animales como otras personas. ¿Hasta dónde y cómo se debe tratar un animal?
Bueno, esto que ha escrito muchísimos libros y corrido mucha tinta al respecto, y muchos hablan al tema, humanizar al animal depende desde qué perspectiva se lo vea y qué quiere decir humanizar. Cualquier otro, primero, nosotros consideramos a los demás animales otros en un sentido de individuos con deseos, con aspiraciones, con intereses propios y, por supuesto, con derechos propios. Eso significa, porque vos en la pregunta englobaste un montón de cosas, tratarlo como una persona, el término persona y todo lo que implica el tema de la personalidad jurídica y demás, da también para varias clases. De hecho, yo doy en una sola clase de 2 horas qué es persona. Lo que responde a tu pregunta es que el vínculo es sano cuando al otro lo consideramos un otro, respetando sus propios intereses, su idiosincrasia, su dignidad, su esencia. Es decir, cuando al gato lo considero como un gato, con todos sus deseos, necesidades y derechos satisfechos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no es humanizarlo, entre comillas, y estoy aclarando bien las comillas, porque a veces humanizar quiere decir tratar bien, o alguien quiere decir lo estoy humanizando porque lo estoy tratando bien y respetándolo. No quiere decir vestirlo, claro. Que se sale cumpleaños.
Eso.
Lo que sí quiere decir es tratar al gato, hablo del gato, hablo del perro, hablo del caballo, es decir, respetarlo en su idiosincrasia, respetarlo en sus deseos. La palabra respeto, y de hecho me das el pie para decir cómo el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca va a conmemorar el día de hoy y es reactivando la Comisión de Educación, la Comisión de Educación del Instituto, allá creada por el año 2014, es decir, hace 10 años, que por el tema de la pandemia dejó y después tuvo inconvenientes para... no teníamos, entre comillas, gente con quien volver a reactivarla. La volvemos a reactivar en el día de hoy en un proyecto educativo que se llama El Camino hacia el Respeto Animal. Porque creo que la clave para lo que vos me acabas de preguntar es la palabra respeto. Cuando yo al otro, cualquiera sea este el otro, humano o no humano, lo respeto, como dije, en su idiosincrasia, en su dignidad, en sus intereses, en su derecho, en su esencia. Esa es la mejor manera de relacionarme. Y eso no está incluido humanizarlo, personalizarlo ni demás, o sí. Lo que quiero decir es que depende de cómo tomemos esas palabras, pero la base y la clave es el respeto. Yo lo respeto, y entonces al gato lo dejo ser gato y lo acompaño, lo ayudo, lo asisto, lo cuido en todo el resto, como por ejemplo en la alimentación, en la salud, en todas las cosas, pero le abro la puerta en algunos aspectos, en las cosas que yo puedo, siempre y cuando no presente un riesgo para el animal, para que pueda ir a treparse y rascar un árbol. Y no lo visto, y no le... me refiero a que no lo visto en el sentido como poniendo el énfasis en eso, de que no le pongo sombreritos, y no le pongo... porque no es la esencia del gato.
Claro.
Los vestiditos no son la esencia del gato. Si alguien le quiere hacer una torta para su cumpleaños, una torta de alimento de gato, está todo bien. Pero quiero decir, no es esa a lo que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de respeto. De respeto al perro que le gusta embarrarse y que no es lo que a mí me gusta, pero bueno, es parte de su esencia. Por eso, cuando hablamos de humanizar o de tratarlos como personas, eso ya tiene, insisto, para dar una cátedra con respecto a eso, porque el término persona, si a lo que yo me estoy refiriendo es a considerarlo un otro con todo lo que implica, está perfecto. Si me refiero a, por ejemplo, mis gatas duermen conmigo, es decir, eso no para mí implica una ni una humanización ni una tratarlos, entre comillas, de una manera que no corresponda, porque ellas te eligen. Y creo que la clave en la relación, insisto, con un otro, es que ese otro tenga libertad de decidir qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
Regina, a esto tenemos que sumarle también que hay un área dentro de Fiscalía, que por allí no mucha gente lo sabe aquí en Bahía Blanca, a pesar de que se ha hablado mucho y se intenta difundirlo por todos los medios, hay un área también dentro de Fiscalía donde se pueden realizar denuncias por maltrato animal.
En realidad, lo que hay en la Fiscalía General desde el 2014, también fue un año muy fructífero el 2014, hace 10 años, un equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad hacia los animales. Este equipo de trabajo es un equipo voluntario que nos permite a los abogados más libertad en cuanto a que ellos controlan, no es que las llevan, pero las controlan, porque las causas en Fiscalía las lleva la Fiscalía que corresponde. Las denuncias pueden hacer tanto en la comisaría, ya sea la que corresponde, la que le quede más cómodo, y en Fiscalía, que es Moreno 25, de 8 a 14, también se pueden hacer al mail de Fiscalía, y esas denuncias van a llevar, por supuesto, el canal que corresponda, y después se van a ir... activando y moviendo de acuerdo también a lo que sucede hoy. Sabemos todas las dificultades que hay por falta de personal y demás, por un lado. Por otro lado, yo siempre les digo a la gente que al hacer una denuncia, puede, por un lado, pedir asesoramiento a la página que existe en Facebook del equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad hacia los animales de la Fiscalía, porque ahí no se realizan las denuncias. Se pide asesoramiento para realizarlas. Uh-huh. Y parte del asesoramiento es decirle que si uno va a hacer una denuncia, en realidad esto sirve tanto para lo que es maltrato animal como cualquier otro tipo de delito, lo que tiene que tratar es de aportar la mayor cantidad de pruebas posibles para que la denuncia llegue a buen puerto.
Así es.
Porque hay una realidad que es que le corresponde, por supuesto, al fiscal activar la investigación y llevar adelante la investigación. Pero sabemos que, y esto no lo estoy diciendo porque es un animal, entre comillas, como despreciando la situación, sino que, atento el caudal de trabajo que tiene la Fiscalía hoy, si uno va a hacer una denuncia, es conveniente que aporte todo tipo de pruebas que puedan sostener los dichos, como por ejemplo fotos, videos, eventualmente testigos, un informe veterinario, algo que haga fehaciente, visible y muy concreto el hecho que el hecho o la acción o la omisión que está denunciando. Entonces, lo que es importante para la gente es saber que las denuncias se pueden hacer tanto en Fiscalía Moreno 25 de 8 a 14 como en cualquier comisaría y también por mail al mail del de la Fiscalía también. Y que traten de aportar todos los medios probatorios de lo que uno está exponiendo.
Regina, esto es un tema que da para muchísimo, y nos encantaría poder estar retomando el contacto pronto porque queremos hablar no solamente de cómo se desarrolla la cátedra, cómo está tomando Bahía Blanca con los años también, esta nueva forma de tratar de ver a los animales, el tema de los abandonos, bueno, hay muchísimo, así que si te parece... Lo dejamos planteado allí porque estamos casi sobre las noticias y me gustaría retomar el tema en estos días, si te parece.
Cómo no. Antes de que nos despidamos, les comento que hoy el municipio de Bahía Blanca a las 15:45 en el Rosedal del Parque de Mayo va a hacer un festejo especial también, al igual que el instituto, y es reactivando el programa Adoptame. Así que los esperamos a todos en el Parque de Mayo.
Excelente. Bueno, otro tema más para sumar el programa Adoptame, otro tema más para sumar entonces en estos días cuando nos encontremos a charlar, si te parece.
Perfecto, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vos y gracias por contarnos todo esto. Que tengas linda jornada, hasta luego.
Gracias, igualmente, hasta luego.